En nuestro Dios, todos verán cuán grande es nuestro Dios. Amén. ¿No es Él maravilloso? ¿Cuán grande es nuestro Dios? Aleluya. Amén. Él es digno de toda alabanza. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Ciertamente, apreciamos tus oraciones por el servicio de jóvenes el domingo pasado en la noche, y agradezco al Señor por su bondad y la palabra a tiempo que fue traída, no mi voluntad. Saben, es la raíz de todo problema que tenemos, es la voluntad. La voluntad humana fue traído, un mensaje traído maravillosamente y ciertamente a tiempo para los jóvenes, y es un buen recordatorio para todo el resto de nosotros. Es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que contender con ello. Jesús mismo contendió con ello. Amén. Quisiéramos leer del libro de Malaquías esta noche. Comenzaremos en el versículo 13 del tercer capítulo. Malaquías, capítulo 3 y versículo 13. El nombre de Malaquías significa mi mensajero. Y es como irónico que el autor, el escritor de este libro, descrito en este libro, su nombre es mi mensajero, y nos está diciendo sobre un mensajero. Así que nos va a decir, nos va a contar de un mensajero. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Imagínense, el pueblo escogido de todo el mundo, el pueblo de Israel. Estos son como 400 años, discúlpenme, 400 años antes de la venida del Señor, y es aproximadamente 100 años de la reedificación del templo en Jerusalén, que fue cuando Israel regresó de Babilonia a Judá y a Jerusalén, reedificaron el templo. Algo como 100 años más tarde, y el Señor está hablando por medio de Malaquías, de lo cual no sabemos mucho, así como no sabemos mucho de Elías. No sabemos de dónde vino, no sabemos de qué tribu es. Es el último profeta del Antiguo Testamento, lo llaman el profeta menor, pero saben, yo no sé de dónde salieron con el término de mayor y menor. Un profeta es un profeta. Y el profeta Nehemías y el profeta Ezra, ambos hablaron de algunas de las mismísimas cosas de que Malaquías está hablando aquí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Quién? ¿Nosotros? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Cómo nos ha ayudado? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, sí. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Están diciendo que el pecador está mejor que nosotros. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Son dos opuestos tipos de grupos, ¿no es así? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y lo perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí, Un libro de memoria, un libro de memoria. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en tu precioso nombre una vez más, Señor, con aquellos de igualmente preciosa fe. Primeramente, Señor, pedimos que nos perdones de nuestra lentitud de corazón, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor, nuestros errores. No estamos tratando de hacer errores, pero cometemos errores y clamamos la sangre esta noche, y sinceramente y con arrepentimiento, sentido de corazón, te pedimos que nos perdones, que nos laves con el agua de tu palabra, que lo cubras con tu sangre y limpies toda mancha, Señor. Que, Padre, ministres a todo y cada corazón, Señor, mientras procuramos humillarnos ante ti, Señor. Cuán grande eres, Señor, a medida cantamos el canto, ni siquiera se acerca a rascar la superficie de que, cuán grande eres, Señor. Queremos declararlo de los techos de las casas, desde lo profundo de nuestras almas. Queremos declararlo ciertamente en la casa de Dios y en la casa de adoración. Señor, te invitamos aquí esta noche que camines por los pasillos. Te invitamos que animes, que fortalezcas, que enseñes, que exhortes, que corrijas, que reprendas, que castigues. Te invitamos que hagas lo que quieras aquí esta noche, Señor. Haz lo que sabes que es necesario. Haz lo que sabes que será de beneficio a tus hijos. Padre, venimos en tu nombre, venimos en amor, venimos en agradecimiento, venimos en humildad, Señor. Y Padre, ningún yo, ningún gran yo, ni pequeños ustedes. Venimos como tus hijos y venimos a sentarnos ante tus pies y venimos a oír tu palabra. Te rogamos que nos hables a nuestro corazón y bendice a aquellos que no pudieron estar con nosotros, que están escuchando esta noche, aquellos que van a escuchar, Padre, como nuestro hermano Eli recordó esta noche, nuestra hermana Esther. Estamos anticipando tenerla de regreso una vez más. Sabemos que está mucho mejor que lo que estaba, pero te agradecemos por eso y te damos toda alabanza, honra y gloria por eso. Y ahora, Señor, te pedimos que la lleves el resto del camino, que la traigas entre nosotros, Señor, y cualquier otro que está sufriendo aquí esta noche, Señor, fortalécelos a sí mismo, sánalos a sí mismo, tráelos de regreso entre nosotros, te rogamos. Y Padre, simplemente queremos decirte una vez más que te amamos, Señor, y rogamos que nuestras acciones cuadren con el amor que esté en nuestro corazón, la palabra que esté en nuestros corazones. Queremos expresar eso, que nuestras acciones manifiesten eso. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén, amén. Déjeme soltarme aquí mi corbata para no ahogarme. Así que sabemos que el libro de Malaquías es un heraldo del fin del pacto del Antiguo Testamento. Así que heraldo está indicando que fue como 400 años más tarde que el Antiguo Testamento llegó a un fin, pero este es el último mensaje escrito que tenemos. Sabemos que el Señor todavía estaba en la escena, sabemos que Dios todavía estaba guiando a su pueblo, sabemos que todavía había gente piadosa en la tierra, pero este es el último libro del Antiguo Testamento que fue escrito, y fueron como 400 años o más antes de la venida del Señor. Y así que anuncia el fin del pacto del Antiguo Testamento, pero también habla del fin del nuevo, de la edad de la iglesia del Nuevo Testamento. Asimismo, es interesante cómo Dios habla del fin de los últimos pueblos de ambos pactos, y las condiciones son similares y paralelas unas a otras, así que habla particularmente de un tiempo de apostasía que existe hacia el final de la era del pueblo del pacto del Antiguo Testamento, y al mismo tiempo esta mismísima apostasía existe en el tiempo del fin del pueblo del Nuevo Testamento, y aquellos que están dando ofrendas en ese tiempo en particular están ofreciendo pan contaminado como ofrenda al Señor, y están siendo advertidos al Señor por él mismo. Y se imaginan ofreciendo pan contaminado, la gente como Malaquía apuntó, estaban trayendo ofrendas contaminadas, animales enfermos, animales que casi no podían regalarte algo que tal vez encontraban al lado del camino, en vez de darle lo mejor de ellos, en vez de ofrecer lo mejorcito. Estas ofrendas eran ofensivas a la vista del Señor, porque ciertamente sabían que era aceptable y agradable al Señor, pero en vez estaban relajados al respecto, en vez estaban solo pasando por los movimientos y sin duda estaban diciendo, ¿le importa realmente a Dios lo que traigo? Con tal de que yo traiga algo, estoy seguro que Él va a estar satisfecho. ¿Qué necesita Él de todas maneras? Así que están ofreciéndole a Dios sus tibios, caídos, a media sacrificios a Dios, y están esperando que Dios los recibiera, y encima de ello, estaban esperando que Dios los bendijera. No pusieron mucho valor en lo que ellos estaban haciendo, y estaban tratando, saben, de marcar una casilla al dar el mínimo cantidad de tiempo, el mínimo cantidad de esfuerzo, el mínimo sacrificio, el mínimo costo o gasto que gastaron en sus animales, tal vez. Y Dios, Él vio estas ofrendas como, estas ofrendas eran con un hedor en sus narices. Y la manera en que los traían, eso también era molesto a Dios. Nada de ello era agradable. Y esta era una partida grande de sus ancestros, que una vez moraron en la tierra, que se les prometió una tierra que fue llena de leche y miel. Ellos habían llegado al punto donde, de hecho, lo veían como una carga de ser un servicio al Señor. Era una carga traerle una ofrenda. Era una carga. Y luego se dan cuenta de que estaba hablando de una expiación que habría de venir. No se daban cuenta, y también estaba trayendo una expiación temporal para que pudieran acercarse a Dios y para que pudieran tener compañerismo con Dios y estar en su presencia. Y en vez lo están viendo como algún tipo de deber, peor que deber cívico, peor que deber de jurado, peor que recogimiento de basura, y no veían valor en ello y casi despreciaban lo que Dios estaba pidiendo que hicieran, y de alguna manera no lo ataron al quitamiento de sus propios pecados y que ellos fueran aceptables ante el Señor. Y está profetizando de uno que quitaría el pecado. Así que si la actitud de ustedes estaba errada al que traía una depresión temporal, ¿qué que hablaba del que iba a traer una permanente liberación? Y habían llegado al punto en que lo veían como una carga y como una inconveniencia. Y saben, la ofrenda de Dios habría de ser un cordero que era sin mancha o sin defecto, y era un cordero por casa y un cordero macho, si uno podía pagarlo. Uno le daba al Señor lo mejorcito, uno le daba al Señor, porque esto va en tu lugar. Esta es tu ofrenda de pecado. Así que no quieres darle algo que era decrépito, algo que está inválido, algo que estaba manchado, algo que estaba marcado, algo que tenía dientes podridos. Vamos, amigos, querían darles lo mejorcito en el lugar de ustedes, porque esto representa la expiación de ustedes por su pecado. Así que regresando a Malaquías 2 por un momento, nada más encontramos que Dios está lidiando con la santidad del matrimonio. De hecho, hubo cuatro cosas con las cuales Dios tenía un problema con los hijos de Israel. Uno era la actitud hacia el matrimonio, la actitud. Ellos estaban divorciando a sus esposas cuando no debían, y estaban casándose con esposas paganas que no deberían de hacer eso. No estaban pagando sus diezmos, estaban dando ofrendas podridas, su actitud era mala, y estaban mirando a Dios y estaban culpando a Dios por las condiciones en las que estaban viviendo. Se pueden imaginar eso, pero Dios es longánimo. Y esto no eran todos. Y la iglesia dice, así que sabemos que nuestra actitud hacia la adoración de Dios se presenta en toda otra área de nuestra vida. Así que si la institución de matrimonio que Dios ordenó que está siendo pervertida, que ciertamente lo estaba, eso era solo porque el sacrificio que estaba siendo ofrecido era pervertido. También quise mencionar que la otra cosa con la que Dios tenía un problema era el sacerdote. Los sacerdotes habían llegado a ser políticos. Los sacerdotes habían perdido su sinceridad y como resultado la gente también no estaban cuidando de las viudas o el extranjero en la tierra por los huérfanos. Todo era un desastre. Así que ya que la institución del matrimonio que Dios ordenó estaba pervertida, eso era solo porque, primero, el sacrificio que estaba siendo ofrecido a Dios estaba pervertido. Todo regresa a Dios. La gente dice todo el tiempo, yo y Dios somos así. Sí, no te puedes llevar con nadie más. Bien, no, si tu relación vertical está bien, tus relaciones horizontales resultarán bien también, pero si esto no está correcto, eso no va a estar correcto tampoco. Así que no hay manera alguna que ustedes fueran a ofrecer un puro, santo y sin defecto sacrificio y luego ir a vivir como un perro. Porque no solo ofrecerías este puro, santo y santificada ofrenda, era la más el tipo más caro de animal que podías ofrecer porque era sin defecto, no había marcas en él en lo absoluto, pero también te identificabas con él, así que tenías la sangre de él en tus manos y con la sangre de ese animal en tus manos te traía a ti un arrepentimiento piadoso, un verdadero arrepentimiento y humildad. Y no hay manera que vas a hacer eso y luego ir a vivir sueltamente. No hay manera que vas a hacer eso y luego ir a vivir como el resto del mundo. Así que la unión con Dios fue rota y ustedes pueden verlo en la manera en que adoraban a Dios, lo que estaban ofreciendo a Dios y las cosas que estaban diciendo y la manera en que estaban relacionándose unos con otros y la unión con Dios fue rota y como resultado la unión entre sus parejas fue rota y así lo es hoy. Voy a predicar aquí esta noche, no me importa quién está aquí, no me importa quién piensa esto, piensa lo otro. Piensen lo que quieran, servimos a un Dios santo, servimos a un Dios impresionante. Y amigos, si ustedes han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, no les va a molestar esto ni un poquito. Si les molesta, hay un altar, hay una oportunidad de arreglarse. Y agradecemos a Dios por eso. Así que la unión con Dios estaba rota y como resultado las uniones entre esposo y esposa estaban rotas. Y saben, y hoy en día podemos decir, amo a Jesús, podemos cantar eso una y otra vez. Podemos venir con todos los cantos para cantar sobre Jesús. Y eso es maravilloso. Podemos hacer eso todo lo que queramos, pero nuestras vidas reflejarán la medida de ese amor que está en nuestros corazones por Dios, en la manera en que lo adoramos, en la manera en que interactuamos unos con otros, será reflejado en nuestro hogar, será reflejado en el trabajo, será reflejado por todas partes que vayamos. Y tan seguro como que hay un Dios viviente esta noche que está caminando en la tierra esta noche, yo creo eso con todo mi corazón. También hay un pueblo de Dios en la tierra esta noche que verdaderamente ama a Dios y por causa de que ellos verdaderamente aman a Dios, muestran su amor a Cristo en la manera en que le sirven y lo hacen porque quieren. Nadie le está golpeando, nadie les está forzando. Ellos quieren hacerlo. Quiten el libro de reglas y todavía sirven a Dios. Es porque no están sirviendo una letra muerta, están sirviendo un Dios vivo. Por ejemplo, amigos, si tomamos una actitud de, a medias de reunirnos con él y con el cuerpo local, muestra que somos a medio corazón con Cristo. Les dije que voy a predicar. Ven, él quiere que este cuerpo esté unido y él nos dice que no dejemos de reunirnos en el tiempo del fin. Y si decimos, eso no es importante, bueno, muestra el amor el nivel de amor que tenemos por Él, muestra el nivel de amor que tenemos unos por otros, muestra el honor que tenemos hacia su palabra, muestra lo que está en nuestro corazón. Bien, ustedes, los miembros del cuerpo novia de Cristo que van a estar con Él, ellos lo servirán de corazón, no lo servirán por un deber. No lo van a servir por legalismo, lo servirán de amor, por amor. Amén. Y van a guardar su palabra porque quieren hacerlo. La iglesia dice, vamos amigos, si han nacido de nuevo el Espíritu de Dios, son un tipo diferente de persona. Aleluya. Así que si nosotros traemos ciegos, adoración ciega, inválida y enferma, será reflejada esa adoración en el trabajo, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Va a ser reflejada en todo aspecto de nuestro cuerpo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, como recordatorio, Pablo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pablo dice, sabemos que algunos no ponen demasiado valor en eso. Ellos tienen todo tipo de tarjetas de excusa, las tienen todas amontonadas, listas para usarlas. Dice, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Cuántos ven el día acercándose? Amén. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, eso significa que sabes qué hacer. Como oímos el domingo en la noche, hay algo llamado adoración de voluntad. Esa es tu voluntad que adoras. Voluntad de adorar es el que tú pones tu voluntad antes que la de Dios. Y sabemos que Satanás, ese fue el pecado de él en el principio. Pero decimos, no mi voluntad, sino la tuya se ha hecho. Y todos batallamos con eso, y todos batallaremos con eso. No estoy hablando de pecado necesariamente. Tu voluntad puede ser pecado, pero tu voluntad puede, de hecho, no ser pecado y todavía estar errada. La voluntad de Jesús no era pecado, pero estaba errada. Aleluya. Así que si pequéramos voluntariamente después, eso quiere decir voluntariamente, eso quiere decir intencionalmente, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos mueren irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eso tiene mucho que ver con lo que estaba hablando. Los judíos estaban haciendo en el libro de Malaquías, y esto es lo que los gentiles están haciendo hoy. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y la iglesia dice, aleluya. Así que Malaquía lidia primero con el tipo de sacrificio que están trayendo ante el Señor, que fácilmente podemos hacer el patrón de nuestros intentos de adorar aquí en esta última edad. Y luego continúa a explicar cómo esa actitud hacia Dios afecta la caminata personal de ellos. Y dice, ellos han estado trayendo cosas difíciles contra Dios, y aún algunas acusaciones, aún están culpando a Dios, dicen, tú eres el que permitió el mal, ¿sabes? Y estas cosas malas que están sucediéndonos, ¿de dónde vinieron? ¿Sabes? ¿Y por qué es que los impíos parecen ser bendecidos y nosotros estamos lamentándonos? Malaquías 2, versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así que, saben, sin duda alguna, estaban tomando, divorciando a sus esposas por ninguna buena razón, divorciándolas y luego tomando una de estas mundanas, rimbombantes de mujeres de la tierra como esposas, después de que su esposa fielmente les había servido y dado a luz hijos y todas estas cosas y la divorciaron. Él dice, lidiaron, sin embargo, es tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo él en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así que está martillándolo, tienen un problema con ello, está centrándose. Hay un problema en esta edad también. Y luego en Malaquías capítulo 3, comenzando en el primer versículo, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 400 años más tarde, pero vino. Así que un precursor, dice, va a venir antes que el Mesías sea introducido, antes de que el Mesías dé un paso adelante y haga la obra del Mesías. Y este precursor va a preparar un camino para el pueblo, para encontrarse con el precursor. Disculpen, el Mesías. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, es un purificador. Él quema con un santo fuego. ¿Cómo el pecado puede pararse ante Él? ¿Cómo puede la injusticia pararse ante Él? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esa analogía es usada muchas veces en el Antiguo Testamento. Lavador era una importante persona y el jabón de un lavador era un tipo de importante de jabón. Era como mantenido secreto por los judíos porque era tan importante, porque tenía cualidades de limpiar, hacía la lana blanca como la nieve, hacía el lino blanco y quitaba toda mancha. Así que la analogía aquí es como jabón de lavadores, y el lavador era el que de hecho hacía esta obra, que de hecho aplicaba este jabón y traía cosas de regreso a una condición blanca. Y por supuesto sabemos que Cristo es su sangre. Aunque nuestros pecados sean escarlatas, serán blancos como la nieve. Aleluya. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. El sacerdocio se había contaminado. Él va a purificar, a limpiar a los hijos de Leví, lo va a poner eso en orden, los afinará como a oro y como a plata. ¿Y cómo limpian el oro y la plata? ¿Cómo la afinan? La golpean, la ponen bajo intenso fuego, quemas todo lo que es impuro, quemas todo hecho por el hombre, lo purificas. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Así que él va a poner las cosas de nuevo en orden una vez más, como habían estado antes de que Israel fuera llevado a esclavitud en Babilonia. Así que el ministerio, noten esto, el ministerio tenía que ser limpiado primero para que ellos guiaran de nuevo al pueblo a la verdadera adoración, correcto. Dios siempre obra a través de vasos, Dios siempre obra a través de carne humana, Dios siempre ha tenido un ministerio. Él tenía que poner primero correcto al ministerio antes de que el ministerio entonces pudiera traer a la iglesia de nuevo a la condición correcta, la actitud correcta y el acercamiento correcto. Así que el ministerio tenía que ser limpiado para que ellos guiaran al pueblo de regreso a verdadera adoración una vez más. Porque el ministerio, ¿saben? Ellos estaban complacientes en estos animales que estaban siendo ofrecidos, estas ofrendas a medias que estaban siendo hechas, estaban complacidos en eso, tenían que ser traídos de nuevo, en que decían, dijeran, nada de esto ya, o lo adoran de corazón o se ponen correctos, amén. ¿Qué paralelo es ese para nuestro día? Malaquías 3, versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. En otras palabras, gente que están robándole a la gente que están trabajando en su salario, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Se ponen alegres si se ponen bien con Dios, así que está lidiando con la apostasía de aquellos que son la simiente física de Abraham, literalmente la simiente de Abraham, y él explica que los sacrificios que traen se son reflejados por los hechos que están siendo hechos en sus vidas, y dice, es como si ustedes no me temen. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Es como si ustedes no me temieran. Y hoy, amigos, la iniquidad está abundando, sabiendo la cosa correcta que hacer y no haciéndola. La iniquidad está abundando al punto en que saben realmente, no pueden casi distinguir al que va a la iglesia de aquellos que no van a la iglesia. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Yo no voy a cambiar por ustedes. Ustedes van a cambiar por mí. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que está diciendo, yo hice una promesa, voy a cambiar, cumplir mi promesa. Yo hice una promesa a la simiente de Abraham, a través de la simiente de Jacob, y yo voy a guardar esa promesa, y voy a tener una simiente. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren que, y sin embargo todavía van al templo, todavía están dando sus ofrendas lamentables, pero Dios no está con ellos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Así que en otras palabras, están diciendo, ¿cómo te hemos dejado alguna vez? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con que debemos volver? Estamos aquí, no es así, suena como Caín, no es así. Dice él, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas hay un patrón. La gente que tiene problemas quedándose en la iglesia tienen problemas pagando sus diezmos también. Es porque no tienen problemas quedándose en la iglesia y no porque tienen problemas pagando los diezmos. Pero ellos piensan que lo tienen. Yo voy a predicar. Esto es alimento de bebé. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esas son promesas muy grandes, amigos. Déjenme decir esto esta noche, amigos. Si son ustedes fieles a Dios, entonces Él les está hablando a ustedes esta noche. El Señor dice, ya que están parados conmigo, ya que están tomando su posición a mi lado, y entonces yo voy a tomar el lado de ustedes. Amén. Y yo voy a reprender al devorador por causa de vosotros. Yo representé a Apolión por causa de ustedes. Yo voy a reprender a ese pervertidor por causa de ustedes. Y yo los bendeciré tan grandemente que ustedes no van a poder contener todas las bendiciones que voy a derramar sobre vosotros. Ahora, amigos, los pentecostales, ellos quieren ver eso como que todo es financiero. Una bendición es todo lo que los acerca más a Dios. Y amigos, ustedes pueden tomar, llevar esta promesa al banco, la pueden hacer efectivo. Ustedes dicen, el banco está cerrado. Dicen, no, el banco del cielo. Aleluya. Y dice, a vosotros, a los que son fieles en las cosas pequeñas, esperen a ver cómo recompenso su fidelidad. Aleluya. Él dice, yo los reto ser fieles. Yo los reto. Y luego vean si yo no derramo mis bendiciones sobre vosotros al punto que ustedes no se lo puedan perder, al punto en que no se les perderá a ustedes que los estoy bendiciendo. Va a ser obvio para ustedes que yo soy su porción. Vamos, amigos. Así que, amigos, si yo fuera fiel en las cosas pequeñas aquí esta noche, tal como diezmar y poner mi hombro bajo detrás de la rueda y reuniéndonos y siendo fieles, entonces yo abriría mi Biblia a esta escritura en particular. Yo la marcaría, la circularía y usaría cualquier tipo de pluma de él y le recordaría a Dios de su promesa porque lo prometió. Y ustedes se beneficiarán al recordarle a Dios. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amigos, lo mismo debería ser cierto de nosotros, los cristianos nacidos de nuevo en esta edad. Yo no quiero oír, oh, ay de mí, oh, pobre yo, oh, Dios, y culpando a Dios y enojados por esto y por lo otro. Yo quiero oír de qué tan bendecidos son, porque si son un hijo de Dios, están viviendo para Dios, son bendecidos y son altamente favorecidos. Y si no, están caídos, están trayendo algún tipo de ofrenda podrida, están tratando, tiene un pie acá y otro allá, y probablemente están atrapados en adoración de voluntad. Nadie les va a decir qué hacer. Eso es correcto. El diablo ya te lo está haciendo. Vamos, amigos. Una oveja no habla de esa manera. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Pueden imaginarse haberse ido tan lejos que no hay convicción alguna? ¿Pueden ustedes imaginarse hablarle a Dios de esa manera? ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Quieres decir la conversación entre yo y mi esposa en el caso, en la casa, en el carro, en la casa y en camino a la iglesia? ¿Quieres decir lo que decimos del pastor cuando salimos de la iglesia? Lo que trajiste fue errado y no hay convicción. No me molesta tanto que estas cosas son hechas y dichas, pero no hay convicción alguna. Eso me asusta a morir. Es asombroso que la gente puede ser tan descarada para hablar contra Dios, de hablar contra aquellos que Él nos envió, sus siervos, y de hablar en contra de su pueblo, por la cual él cambió su propia sangre. Vamos, amigos, estas cosas nunca deberían ser mencionadas entre nosotros. No estoy diciendo que lo son, pero no deberían. Dice, no toquéis a mis ungidos y no hagan mi profeta, porque el Señor reprendió reyes por causa de ellos. Es una cosa temerosa caer en las manos del Dios viviente, y Dios oye, y Dios toma un registro, y Dios recuerda. ¿Cuántos creen eso esta noche? El mundo de la iglesia en esta última edad lo tratan como que Dios no tiene memoria. Es una cosa de todas estas falsas profecías que vienen, esas lunas de sangre y esto y lo otro, pero no hay ningún arrepentimiento, nunca. Nosotros no nos olvidamos y Él ciertamente no se ha olvidado. Dios recuerda, vamos, amigos. qué edad de burla. O sean un verdadero cristiano, o entren o salgan, o no sean a media nada. Esta es la edad de a medias. Esto es lo que significa tibio. No sean a medias. Sean totalmente llenos. Billy Paul, dando su testimonio una vez, él dijo, ¿saben? Si vas a ser un borracho, asegúrate, o si vas a ser un vagabundo, asegúrate que nunca trabajes un día en tu vida. Si vas a ser un borracho, sé un borracho total. No seas a media, no seas religioso. Vamos, amigos. Estoy persiguiendo al diablo esta noche. Yo quiero que él sepa que él no está a cargo. Este no es su reino. Su reino tal vez exista fuera de las puertas, pero está llegando a una conclusión. Hay otro reino que está en este edificio esta noche. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios oye, Dios toma, guarda un registro y Dios recuerda. Mantengan eso en mente. Mientras seguimos adelante, versículo 14, habéis dicho por demás de servir a Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse decir eso? No hay objeto en servir a Dios. De hecho, es peor que eso. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Cómo nos ayuda eso de que guardemos su palabra y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hemos sufrido. Soy una hermana y eso. He soportado pelo largo y he soportado un vestido largo y tengo una cara larga que va con ello. ¿Y qué ha hecho por mí? Bueno, lo ha guardado fuera del lago de fuego. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, son bendecidos, sino que tentaron a Dios y escaparon. Escaparon. Pablo lo dijo de esta manera, los burladores se levantarán en el último día diciendo, ¿dónde está su venida? Todas las cosas continúan como lo hicieron. ¿Dónde está su venida? Los perversos siguen siendo perversidos. ¿Por qué servir a Dios? Dijeron. Así que Malaquías estaba lidiando con la actitud de ellos en el tiempo del fin de ellos. Y nosotros estamos lidiando con esas mismas actitudes. Yo no sé quién está escuchando. Alguien allá afuera, sin duda. Pero alguien va a oír esto. Va a quedar enregistrado. Dios lo va a oír. Va a ser escrito y va a ser recordado. Amén. Versículo 16, entonces, oh, me encanta, hermano Henry, toda esta depresión, toda esta que parece como que Dios, Satanás tiene la mano superior, parece como que nada va a resultar, la ley de contraste. Entonces, alguien diga, ellos, no él, no una persona, los que temían a Jehová, hablaron cada uno, hablaron frecuentemente, alguien diga frecuentemente, hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó. Hablaron unos a otros y Dios oyó. Ellos hablaron unos a otros frecuentemente y Jehová escuchó. Aleluya, ellos hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que hay un libro de memoria. De hecho, es una afirmación de doble sentido, amigo, porque ya ha sido escrito antes de la fundación del mundo, pero lo que está siendo vivido en la vida de la gente está escribiendo un libro, y ese libro está ante el Señor. Y ese es un libro de memoria al cual él va a regresar y él verá y verá que tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Tú viviste esto y viviste aquello. Aleluya. Ese es el libro de jactancia de Dios. Ese es el libro de Dios viendo eso y dijo, tal y como dije que sería, esa es mi familia. Aquí todo este mal está ocurriendo y aquí está toda esta gente que no me respeta, no me ama. Que son del mismo pedigrí natural, del mismo linaje. Y aquí están estos otros que temen mi nombre. Aquí están estos hombres que se quedan con mi palabra. Aquí están estos otros que piensan frecuentemente de mí.
Amén.
Y yo lo estoy escribiendo en este libro de memoria. Y un libro de memoria fue escrito ante él. Delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aleluya. Así que esta gente no está hablando contra la palabra. No están hablando contra los ungidos de Dios. No están hablando contra el profeta de Dios. No están hablando contra el pueblo de Dios. No están hablando contra la iglesia. Ni siquiera están hablando del gobierno y principados. Aquellos que tienen el gobierno. Vamos, amigos. Versículo 17. Y serán para mí. Mí.
And they shall
y serán para mí.
This is a whole different group.
Este es un grupo totalmente diferente. Y serán para mí.
Saith the Lord of hosts.
Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esa palabra... Esa palabra dice, cuando yo haga mis joyas, esa palabra ser significa, en inglés, esa palabra dice adquirir, cuando yo adquiera mis joyas, eso dice en inglés, y los perdonaré, que hablan frecuentemente de mí unos a otros.
Oh,
qué de esa guitarra muy buena, qué de ese maravilloso paño, qué de ese equipo de fútbol. ¿Qué hay de malo con esas cosas? Nada está malo con ellas, pero ¿por qué no hablamos sobre él? Si no estamos hablando de él, no hablen de nada más. Por lo menos no conmigo, no unos con otros. Hablen de él, hablen unos a otros. Por supuesto, tienen que reunirse para hacer eso y por supuesto están aquí esta noche. Ustedes saben, esto no es para ustedes, es un buen recordatorio, sabemos. Yo no tengo que seguir repitiendo esto, yo no quiero seguir calificándolo. Por supuesto, un buey estará en la zanja y todo eso, pero no cada domingo y todo miércoles. Yo no quiero oír las excusas. Eso es entre ustedes y él. Ustedes están diciendo que es demasiado pobre para hacer un camino para ustedes. Pero para el resto de nosotros, si no es un sacrificio, dudo que estén viviendo para él, porque todo lo que hacemos es un sacrificio. Allá no va a haber sacrificio alguno. Aquí sí. Pero yo quiero. Aleluya. Alabado sea el Señor. Yo creo que al hermano Henry le gusta bailar. Me gustaría bailar. Aleluya. Y perdonaré un pueblo con el hombre que perdona a su hijo, que son mis joyas, que son mis hijos, que son mis hijas. Yo los recordaré y escribiré sus nombres en mi libro de memoria. Él ya escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, pero ahora están viviendo algo y eso está siendo escrito también, está siendo vivido. Aleluya. Y él apuntará al diablo a ellos y dirá, ¿has considerado a mi novia? ¿Has considerado a los que están viviendo en esta última hora? O sabemos que estaban torcidos con ellos y aquellos. Pero hay un verdadero ellos y esos son los hijos de Dios, la novia de Jesucristo, y ellos son uno. Aleluya. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. El hermano Branham dice que dirán, tendrán el así dice el Señor, o se quedarán callados, van a poder discernir los dos espíritus que están dentro de la iglesia local o la estructura de la iglesia y resistirán ese espíritu anticristo. Amén. Ustedes verán el poder de Dios como nunca antes lo han visto y estamos al precipicio de eso esta noche, amigos.
Aleluya.
Aleluya. Porque aquí viene el día ardiente como su horno. Está hablando del periodo de tribulación y todos los soberbios y todo lo que hace maldad ser estopa. Así que es el final del periodo de tribulación. En la tierra que arderá con un fuego ferviente. No es el quemar final, pero es un quemamiento. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. y en, con gran campañas de sanidad, con sanidad en sus alas, y en sus alas traerá salvación, y saldréis. Ustedes están viviendo esa profecía aquí esta noche, y saldréis, y es el sol de justicia que se ha levantado a favor de ustedes, con sanidad en su salvación en sus alas, y saldréis y saltaréis. En inglés dice crecerán, son hijos que, cuya fe está siendo regresada a los padres, creciendo como becerros de la manada. Ahora un becerro es algo que está creciendo, y estos son becerros de la manada. Estos no son animales que están afuera en los silvestres, que tienen abrojos y están todos marcados y están enredados. Están en un lugar protegido, en un ambiente controlado. Están siendo cuidados, están siendo nutridos, están siendo alimentados. Y saldréis como becerros de la manada. Están saldando de gozo. Están libres. Y están siendo cuidados por el Hijo, el Sol de Justicia. Hoy haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Así que cuando caminemos en la tierra y cuando regresemos con Él y caminemos en la tierra, ese es el cumplimiento de esto. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que aquellos que temían al Señor hablan frecuentemente de Él. Aquellos que temen mi nombre, dice Él. Aquellos que temen al Señor hablaron frecuentemente de Él. Así que Malaquías señala a nosotros el contraste en la edad. Él señala la perversidad primero, pero luego también señala el ciclo de la venida del Señor. Y amigos, estamos moviéndonos, estamos en ese ciclo esta noche. Ese ciclo se está moviendo y estamos en ese ciclo. Hemos oído el clamor. No hay ningún otro clamor que ha de venir. Aquí el novio viene. Hay un mensaje que ha salido. Y estamos en el sonar de la voz. Y oiremos la trompeta cuando pronto suene. Y los muertos en Cristo que están entre nosotros una vez más en cuerpos de carne. Y hemos de estar en gran anticipación por la trompeta de Dios. Es lo siguiente que ha de ocurrir. Cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros que estemos vivos y permanezcamos, seremos cambiados en un momento. Estaremos aquí en la tierra por un periodo de tiempo. Los vamos a ver a ellos primero. ¿Qué les hará eso a su fe? Antes de que su cuerpo sea cambiado, los verán a ellos en un nuevo cuerpo. Oh, no es para todos tener una experiencia sobrenatural, hermano Dark. Oh, tú califica eso entonces. Nosotros los veremos. Tenemos una sombra, un tipo en el Antiguo Testamento, lo tenemos en el Nuevo Testamento, luego tenemos profecía sobre ello, tenemos la palabra del Señor sobre ello, aleluya, y todos los que temen al Señor hablan frecuentemente uno a otro. Aleluya. Tienen que, de hecho, encontrarse unos con otros para hablar unos con otros. Vamos, amigos, hoy yo solo voy a ver la transmisión, sí. Vas a irte por un arroyo. Muy bien. Todos los que temen al Señor hablarán frecuentemente unos a otros y se recordarán, amigos, y recordarán unos a otros que están viviendo en una edad perversa. Pero también se recordarán ellos mismos y recordarán unos a otros de que el acercamiento de los ancianos de los días esté en camino, porque una puerta ha sido abierta en Apocalipsis capítulo 4 y la ventana del cielo ha sido abierta a nosotros y podemos ver a través hacia esa otra dimensión, y se nos ha dicho cosas que han de ser y se nos han dicho cosas que están ocurriendo y estamos viendo lo que ninguna otra edad ha visto y está justo al otro lado de la puerta, y estas dimensiones se están acercando más y más y más y más, y Él está viniendo por aquellos que lo buscan, pues Él aparecerá para aquellos que están en expectativa, como leemos en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez
Unto them, your name's them. Well, I'm
a ellos,
them.
Yo soy uno de ellos.
Him,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aleluya.
So
así que estamos viviendo en el tiempo de su venida. ¿Qué pudiera ser más importante para nosotros esta noche, amigos? Yo sé que tenemos que ocuparnos hasta que venga. Sé que tenemos que trabajar y plantar las papas como que él no viene en nuestro tiempo de vida, si eres granjero o lo que sea, pero espiritualmente hablando y en cuanto a cosas que son importantes en esta vida, ¿qué es más importante que eso? ¿Cómo podemos dejar un día pasar sin hacer las cosas bien con él? Y francamente, amigos, ¿cómo podemos venir a la iglesia y no hacer las cosas bien unos con otros? Si eso duele, hay un altar aquí esta noche. Si eso duele, necesitan ponerse bien, porque si él fuera a venir esta noche, ustedes serán dejados atrás. No hay manera alguna que puedan tener algo en su corazón contra alguien más y creer que eres perdonado. La medida en que perdonas es la medida en que eres perdonado. ¿Qué vale la pena aferrar? ¿A qué vale la pena aferrarse? Vamos, amigos. Ayúdanos, Señor. Así que estamos viviendo en el tiempo de su venida y no deberíamos de dejar un día pasar. La Escritura nos dice que no dejemos que el sol se ponga en nuestra ira. Correcto, la Escritura dice que una esposa y una esposa, un esposo y una esposa tienen problemas, resuélvanlo antes de irse a la cama. Debería ser algo de lo cual hablamos todo el tiempo. Él viene. Él viene. Él viene. No es Dios bueno. No es Dios bueno. Él viene. Él viene. Y amigos, estamos manteniendo una puerta abierta para su entrada, su pronta entrada y para nuestra salida. Cuando nos vayamos, esa puerta se va a cerrar, pero está abierta ahorita. Hay una pequeña puerta abierta, como dijo el profeta de Dios. Rápidamente ahora, en los días de Esther, cuando ella llegó a ser la reina, hubo un plan que estaba en contra del rey. En contra del rey. Acero, el rey de Persia, había un plan contra el rey de Persia, Acero, y el tío de Esther, Mordecai, descubrió este plan, y otro plan estaba en proceso por medio de Amán, por medio de lo cual estaba planeando destruir a los elegidos de Dios, y eso es exactamente lo que está ocurriendo esta noche, exactamente lo que está ocurriendo en este tiempo. En esta edad del tiempo del fin en que estamos viviendo ahorita, y todos y cada uno de nosotros que estamos aquí esta noche y los que están escuchando, necesitamos ceñirnos los lomos y reconocer de que hay un plan de destruir a los elegidos de Dios, y hay un plan, está allá afuera, para destruir al pueblo de Dios. Hay un plan para desacreditar su palabra, hay un plan para crucificarlo una segunda vez. Y así, cuando Mordecai se dio cuenta de ello, habló en contra de ello y frecuentemente. Él no solo lo dijo una vez, no fue susurrado en el cuarto de atrás y no le importaba si era políticamente correcto o no. No importaba si ponía a su esposa en peligro o no. Él habló sobre ello y habló frecuentemente. Así que me pregunto, amigos, si nosotros estamos hablando frecuentemente en contra del plan de nuestro enemigo para destruir a la novia de Cristo en esta hora, para destruir a nuestros hijos, de quebrantar la iglesia, destruir a la virgen insensata a sí mismo. Estamos advirtiendo a nuestros esposos, estamos advirtiendo a nuestros hijos, estamos hablando de estas cosas unos a otros. Hay un plan para destruir el hogar, hay un plan para destruir la vida del hogar, hay un plan para destruir la maternidad, hay un plan para destruir la paternidad, hay un plan para destruir el matrimonio, hay un plan para destruir la jefatura de cualquier tipo, hay un plan para destruir a la iglesia y esparcir a las ovejas. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí el otro día la ciencia ahora está dándose cuenta de que posiblemente hay un enlace al incremento del autismo y el El nombre de ellos es Tylenol, que es acetaminofén. Sabemos que la receta ha sido cambiada antes del año 2000 y más adelante, y hay registros que las compañías farmacéuticas ellos mismos en el 2018 estaban reconociendo que hay una posible conexión en desórdenes de espectro y de madres embarazadas tomando esto, y era la única cosa que se les permitía tomar para alivio de dolor. Todas estas otras cosas sabían que era de potencial ayuda. Así que están admitiendo eso, ¿correcto? No estoy aquí para discutir por ética ni para ir por ciencia aquello o lo otro, pero estoy aquí para señalar que en el lado izquierdo del espectro dicen eso todo es una mentira, y las madres embarazadas han estado tomando Tylenol por manotadas, llevando a sus bebés para mostrar qué tan errado es esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué hay de mal en su cabeza? ¿Y a quién se lo están probando? ¿Qué tan tontos pueden ser? Pero esa es la edad en la que estamos viviendo. Lo malo está siendo llamado bueno y lo bueno llamado malo. Así que dejen hacer una pregunta aquí esta noche a nuestra audiencia que esté escuchando, y por supuesto no sería, ¿estamos trabajando juntos para edificar la iglesia o para desbaratarla? Y estoy aquí para decirles, no sé cuál es, no me importa cuál es la excusa de ustedes y cómo lo estén defendiendo, si están destrozando la iglesia en cualquier forma o de que están del lado errado. Amén. Aleluya. Bueno, viene por una iglesia sin mancha y arruga. Sí, pero tú no eres. Deberías de tener tus manos llenas contigo mismo. Cuando termines contigo mismo, puedes ir en pos de otra gente. Ay, oh my. Saquen la ungüentina o la medicina para las quemadas o lo que sea. Así que Pablo nos instruyó que marquemos a aquellos en el movimiento de Dios que están desbaratando el cuerpo de Cristo. ¿Verdadero o falso? Oh, hermano Baker, no deberías de mencionar esas cosas en el púlpito. Oh, mi apóstol a los gentiles lo hizo y nos dijo que lo hiciéramos. Y luego nos hemos sido instruidos para hacer eso. Destrozando el cuerpo de Cristo, hablando en contra del profeta, hablando en contra de los creyentes. Y amigos, podemos, no estamos esperando que esto suceda, ya podemos discernir los dos espíritus. Podemos discernir el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Amén. Ese es ni pensar. La palabra está aquí en su plenitud y la palabra discierne. Así que necesitamos marcar a aquellos que son parte del plan, que a través del cual el espíritu anticristo trabaja. Amén. Y no estamos hablando de ver alrededor en este edificio. Aquellos que están tomando lado y aquellos que están diciendo, yo no creo al profeta de Dios y yo dudo lo que dijo, y aunque yo creo que era un buen hombre y que era un hombre de Dios, pero ¿sabes qué? Yo no sé sobre esto o sobre aquello o lo otro. Tenemos que marcarlos como incrédulos. Aquellos que dicen, solo tienes que tocar una cinta en vez de predicar, tenemos que marcarlos como incrédulos. Aquellos que dicen que solo quédense a casa y escuchen, solo escuchando el mensaje, cuando hay una iglesia a la que puedes ir, marca aquellos entre nosotros. Eso es en contra de la palabra. Esto es antipalabra. Necesitamos identificar a los justos y también necesitamos hablar en contra del plan. Porque hay un plan. Hay un plan de evitar que este rapto. Hay un plan de evitar que los muertos en Cristo salgan de la sepultura. Oh, pero eso no sería muy cristiano de nosotros. Quiere decir que preferiría ser tibio, ¿ok? Escuchen, amigos, hablar en contra del profeta es hablar en contra del rey. Y hablar en contra de la compra de la sangre de Cristo, hablar en contra de sus joyas, es hablar en contra del rey. Y necesitamos ser muy vocales, porque somos voceros que son una voz a través de la cual la voz habla y somos la voz final en esta voz final. Y hablar en contra de este ministerio es hablar en contra del rey. Hablar en contra de unos y otros es hablar en contra del rey, la compra de su sangre. Así que es tiempo de que los santos hablen, es tiempo de que los santos profeticen de nuevo, es tiempo de que los santos hablen y no recibir la trama que esté en contra de los elegidos. Estamos tan cercanos unos al otro que no puedes meter una tarjeta de negocios entre nosotros. Aleluya, no deberían de escuchar ni por un momento aquellos que no temen al Señor. Aquellos que Él recuerda que tienen un amor reverente por Dios, tienen un amor reverente por su palabra y tienen un amor reverente por su pueblo y viven por otros. Y esto es lo que trae a los ángeles cerca. Amén. El Señor oye, el Señor escucha a ellos. Y lo que decimos, amigos, o traerá ángeles cerca o los alejará de nosotros. Así que en el libro de Esther leímos donde la trama fue descubierta por Mordecai y finalmente dice él, si tú dejas que esto suceda, eso va a significar muerte a la reina, amigos, de acuerdo a la historia. Ustedes y yo tenemos algo que hacer. Hay un plan en contra de nosotros, una trama. Ahora, no estamos aquí para hablar en contra de la gente. No estamos batallando en contra de carne y sangre, pero estamos aquí para hablar en contra de las mentiras del diablo, falsa enseñanza, que es llamada verdadera enseñanza, para resistir ese espíritu anticristo. Amén. Así que dos de los chambelanes del rey que se paraban fuera de su puerta habían planeado asesinar al rey. Y el plan era matar también a todos los hijos de Israel, aún en Persia y Judá, como es registrado en el libro de Crónicas. Ahora, amigos, vemos eso sucediendo a la Israel natural hoy. Es demencia. Totalmente demencia lo que la gente está haciendo y haciendo. Están diciendo de del mar al río y del río al mar, no se van a satisfacer que una aniquilación total de la naturaleza, de la natural Israel. ¿No creen ustedes que ese es un plan? Mátenlos a todos. Hay una trama, grande o pequeño. Así que el rey llega al punto en que no puede dormir. Y luego el libro de Crónicas es leído al rey y viene a su memoria y él pregunta, ¿qué ha sido hecho por Mordecai? Y dijeron, nada. Y Amán es traído. Y el rey pregunta, ¿qué será hecho al hombre que el rey honra? Y el orgullo lo ciega a uno. Así que Amán piensa que él está siendo considerado. Y así que Amán dice esta respuesta, vístanlo en finas ropas reales y pongan en el caballo del rey y coloquen una corona real en su cabeza y pásenlo por la ciudad ante el pueblo. Ustedes conocen la historia. El resultado es que Dios inviste honor en a aquellos que hablan en contra del plan y se quedan fieles a la palabra. Oye, yo no quiero estar involucrado. ¿De qué lado estás? No hay terreno neutral. Amigos, Dios está a punto de destruir al enemigo de ustedes. ¿Creen eso? La batalla más grande peleada alguna vez está rugiendo esta noche. Aleluya. Y el rey de ustedes no duerme. Pero yo quiero que sepan que en la hora más oscura de ustedes, el rey de ustedes dice, léanme mi libro, tráiganme el libro de mi memoria, léanme mi libro. Y el rey de ustedes dice, yo quiero recordar. Dios recordó a los tres hijos hebreos, no lo hizo en su hora más oscura de medianoche. Dios recordó a Daniel en su hora más oscura, cuando el plan estaba en contra de él. Daniel oyó el plan y habló frecuentemente. Amén. Y él sabía de que había un libro de memoria que estaba siendo escrita. Y si él hablaba frecuentemente lo suficiente, Dios se recordaría. Aleluya. Dios recordó a Noé en la hora de destrucción. ¿No lo hizo? Y puso un arco iris en el cielo después diciendo, yo recordaré mi pacto. Aleluya. Abraham estaba en una situación donde Sodoma iba a ser destruida y Abraham se paró en la brecha y Abraham trató de salvar a Lot y a la simiente justa. Y hacemos eso por nuestros amados en esta hora, amigos, por nuestros miembros de iglesia caídos. Nos paramos en la brecha y esa noche, cuando los planos de Sodoma estaban siendo destruidos, la Escritura dice que Dios recordó a Abraham. Aleluya. Y él salvó a Lot y perdonó esa simiente justa. Dios se recordó. Él salvó a Lot del medio de ellos. Cuando los hijos de Israel vivieron en Israel por 400 años y tiempo de la promesa se acercó, amigos, hemos sido una nación de trasplantes. Aquellos de nosotros que hemos estado aquí por un número de generaciones, mis ancestros, mi primer ancestro vino en el 1640 y hubo otros que ya estaban aquí. Hemos sido una nación de trasplantes ahora por unos cuantos cientos de años, menos que Israel. Nosotros que hemos estado aquí, aquellos de nosotros que hemos estado aquí por generaciones, ¿recordamos de dónde vinimos? ¿Recordamos los padres piadosos que vinieron a esta tierra? ¿Recordamos la sangre que fue derramada? ¿Recordamos el tipo de vida? ¿Recordamos la separación? ¿Recordamos que hubo un tipo natural o espiritual de Israel, que, como una tierra prometida, y hubo libertad religiosa que estaba siendo buscada? Recordamos eso, hablamos como ellos hablaban cuando vinieron, comemos como ellos comieron, actuamos como ellos actuaron. Amén. Estoy hablando de, amigos, ver hacia atrás al día de Pentecostés. Hablamos como ellos hablaron, actuamos como ellos actuaron, vivimos como ellos vivieron. Amén. Lo vemos nosotros como nuestra tierra, hogar, la palabra. Dios dijo a los pueblos, los hijos de Israel, un pacto, y Dios recordó su pacto. Yo he oído el gemido de mi pueblo, dijo él, a quienes los egipcios tienen en esclavitud. Yo los libraré de la carga de los egipcios y yo los traeré a una tierra que juré a Abraham. Yo soy Dios y no puedo mentir. Yo se lo juré a Abraham, se lo juré a Isaac, se lo juré a Jacob y se lo juro a ustedes. En el libro de Hechos leemos, cuando el tiempo de la promesa se acercó, hubo un niño especial que nació de nombre Moisés. Así que si un hombre puede recordar eso 400 años, ¿puede él recordar 2000 años a las promesas que hizo esta noche, que nos hizo a nosotros y a los hijos de nuestros hijos? Allá atrás él lo hizo a sus hijos, aún a cuanto nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios recuerde. Voy a terminar en un momento. Salmo 105, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Podemos recordar 10 generaciones, tal vez 1000. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Salmo 105, 41. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo. Estos son 400 y pico años más tarde. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Le dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos se heredaron. Amigos, Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado cuidado de una novia de la cual empezó a hablar hace 2000 años. Dios no se ha olvidado de que dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar, regresaré por ustedes, porque de donde yo estoy, vosotros también estaréis. Dios no se ha olvidado de esa promesa. Dios hizo una promesa de tener un pueblo elegido en el tiempo del fin. Dios hizo una promesa de tener un pueblo que eran sin mancha o arruga o defecto. Dios hizo una promesa. Él se prometió a ella que él se uniría con ella. Y amigos, él ha tenido que cuidar de sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Amén. Y Dios ha guardado su promesa. Amén. Aleluya. Y le dijo a Israel, cuando ustedes suenen la trompeta, vendré. Ese es el Dios que sirvo esta noche. Yo creo que Él todavía vendrá. Aleluya. Números capítulo 10, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. ¿Cuántos se sienten molestos de vez en cuando? Oprimidos. ¿Quién tiene un enemigo? No es tu hermano, no es tu hermana, es el diablo. Amén. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos. Aleluya. Ese es el Dios que sirvo esta noche. Él guardó su palabra a Israel. Él recuerda. Él les ha dado su palabra. Él todavía se acuerda. Él se acuerda esta noche, amigos. Ezequías estaba muriendo y se le dijo que iba a morir y lloró mucho y dijo, Dios, acuérdate que he caminado rectamente delante de ti. Y Dios envió un profeta de regreso a él que dijo, voy a extender tu día porque Dios se acordó. Aleluya. Te enfermas, tienes un hijo que está enfermo. Tú te debilitas, necesitas recordar al Señor. Vamos, amigos. Vamos a sentarnos y recordar al diablo de todo lo que está haciendo. O vamos a recordar al Señor. Señor, tú dijiste, Señor. Tú dijiste, Señor. Aleluya. Señor, el enemigo está en contra de mí esta noche, así que voy a sonar la trompeta.
Help me, Lord.
Ayúdame, Señor.
You said,
tú dijiste.
You said,
tú dijiste.
God will remember.
Dios se acordará.
Aleluya.
Aleluya.
In the book of Luke,
en el libro de Lucas, ¿saben?
We're in the New Testament.
En el Nuevo Testamento terminaremos en un momento. En el libro de Lucas, Zacarías empezó a profetizar porque la profecía en Malaquías 4 estaba siendo cumplida. Lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó. Un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus profetas, santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Amigo, el diablo los odia esta noche. Sus ángeles los odian esta noche. Amén. Pero yo no voy a pasar mi tiempo devolviendo odio por odio. Amén. Yo voy a recordar al Señor. Señor, ese es tu enemigo. Mi enemigo es tu enemigo. Aleluya. Me odian a mí porque te odian a ti. Pero tú lucharás mi batalla. Señor, te estoy recordando de tu palabra. Te estoy recordando de tu promesa. Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y a nuestros padres pentecostales y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre. El juramento que le juró a Pablo, el juramento que le juró a Pedro, el juramento que le juró a lo primero de la raza de Dios. Aleluya. No dejaré tu alma en el Seol, ni sufriré que tu santo vea corrupción. Él se acordó de su palabra. Este mensajero, amigos, está viniendo porque Dios se acordó de su promesa. Y Dios se acuerda de su promesa para nuestro día. para enviar uno para voltear nuestro corazón. Él se acordó de voltear sus corazones. Él se está recordando de enviar uno para voltear nuestros corazones, como lo estábamos viendo el domingo, que retomaremos la siguiente vez. Dios se acuerda de una promesa para nuestro día, para enviar uno para voltear nuestros corazones. Y hay un pueblo que está viviendo en este día, que está esperando su segunda venida, y están hablando de ello. Están hablando de ello frecuentemente, y están hablando unos con otros sobre ello. Dios dijiste, Dios tú dijiste, Dios tú dijiste, Dios tú te acordaste, Dios tú dijiste. Y Él hará esta cosa que dijo. Jesús se fue, amigos, pero nos hizo una promesa. Él dijo, no los dejaré huérfanos. Y Él envió un consolador, porque Él se acordó. Cuando Él ascendió a lo alto, Él se acordó. Amén. Elías hizo una promesa a Eliseo. Si me sigues hasta el final, te prometo darte una doble porción. Y se acordó de esa promesa. Y Dios no es tan lento concerniente a sus promesas. Esta noche en Levíticos capítulo 2 encontramos que el sacerdote haciendo una ofrenda de harina y luego es quemada y el olor sube como recordatorio de la promesa. Levítico 2 versículo 1, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la harina, de la flor de harina y del aceite y de todo el con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Así que si sabemos que en los días de Eliseo hubo una escuela de profetas que estaban poniendo todos en una, estaban haciendo una, un cocido, un potaje, uno ponía esto y otro ponía, yo pienso esto y lo otro, pero a muerte. Todo lo que estaba puesto en esa olla, después de lo que fue derramado, Eliseo puso harina en la olla y produjo vida. Y tenemos demasiados sacerdotes en este día que están haciendo su propio potaje y trae muerte en vez de vida. Aceptaremos lo que Dios ha puesto en la olla, tomaremos lo original, tomaremos lo puro y echaremos fuera todo lo demás y pondremos a Jesucristo en la olla. Y sanará, y liberará, y cambiará sus cuerpos mortales. Así que sabemos que el frankincienso es, el incienso es un dulce agradable y representa servicio al Señor. La iglesia dice, Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, que significa que Él quiere estar de nuevo en acción en la iglesia. Y yo les someto a ustedes esta noche que Él está en acción. Aleluya. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Estamos en la parte de atrás del libro ahora. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Alguien tenía que orar esas oraciones, ese servicio que estaba haciéndose, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos creen eso? Así que la oración de ustedes, amigos, sobre el altar de Dios, con el sacrificio de ustedes, traerá a Dios a la escena. Traerá ángeles a la escena. Traerá ángeles acá. Lo que necesitamos hacer por encima de todo lo demás, amigos, necesitamos a empezar a hablar frecuentemente de su promesa. Vamos, hemos tenido tiempo de hablar de todo lo demás. Amén. Deberíamos de hablar frecuentemente de sus promesas. Deberíamos de ensayar, repetir estas palabras. No es vana repetición. Amén.
No speaky. No promise.
No hablas, no hay promesas. Dejan que su conversación principal, dejen que sea algo por lo cual son conocidos. ¿Saben? Esa hermana siempre es positiva, ¿correcto? Bueno, el diablo es el diablo. Ese es parte de... Eso probablemente está.
You want to cause God to remember his promises?
¿Quieres causar que Dios recuerde sus promesas? Recítenlas.
Remind them.
Recuérdenselas.
Let it come out of your mouth.
Dejen que salgan de su boca, de regreso a sus oídos. Por su boca, de regreso a sus oídos. Que el cielo sea testigo. Aleluya. Esto hará que ángeles se acerquen, hablen unos a otros sobre ello. ¿Podemos hacer eso? Bueno, ¿qué debo decir? Mi Dios es mi sanador.
Right, Sister Esther. That's
correcto, hermano Esther, eso es lo que estás diciendo. Mi Dios es mi sanador. Correcto, hermano Fernando. Él no está caminando muerto, está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Dios es su sanador. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Mi Dios es mi sanador. Él me está sanando ahora.
He is healing me now.
Él me está sanando ahora.
He is bringing peace to my
Él está trayendo paz a mi mente. Yo tal vez sienta como que la estoy perdiendo, pero Él está trayendo paz. Él está salvando a mis hijos. Aleluya. Ninguno de ellos se perderá. Y por causa que hablas frecuentemente y porque testificas y porque hablas palabras de ánimo de la palabra de Dios unos a otros, Dios entonces se acuerda.
You're putting him into action.
Ustedes lo están poniendo a él en acción. Están liberando esa palabra para poner, entrar en acción. Aleluya. Correcto, hermano Henry. Eres sanado. Tú estás sanado. Tú eres sanado. Apocalipsis, última escritura. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano. No, del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Así que estas oraciones de los santos amigos han sido sostenidas hasta el tiempo correcto. Pero Dios se acuerda. Él no se ha olvidado nada. Él lo ha reservado para el tiempo correcto. Y esas oraciones van a ser recordadas. Estamos en la hora de la apertura del séptimo sello. Está abierto. Hay cosas que se van a desenvolver por los siguientes mil años que están bajo ese séptimo sello, pero es el principio del fin de todas las cosas que tiene que comenzar y ha comenzado. Y él dice, este es el tiempo en que necesito enviar a Elías y necesito enviar una unción. Porque siete truenos van a sonar, que es la voz de Dios, sabemos. Y amigos, Él está diciendo que hay algunas oraciones que voy ahora liberar y ahora voy a responderlas. Y Dios toma un incensario con fuego, con unción de fuego, y lo tira a la tierra, porque Dios se acuerda. Y después de 2,000 años, y en la edad más perversa que ha habido alguna vez, Dios se acordó, yo voy a tener una novia, ella será sin mancha, ella será sin arruga, pero yo tengo que enviarle a ella, a Elías, porque Elías va a voltear su corazón de regreso. No sea que yo hiera la tierra con maldición, porque yo recuerdo. Yo recuerdo. Yo no me he olvidado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Él no te ha olvidado, hermana Mona. En lo absoluto. No se acuerda de mí más que a ti. Él te recuerda a ti. Recuérdenlo. Él les ha dado promesas. Solo recuérdenle. A él importa.
There was one more scripture.
Una escritura más la voy a leer ahorita, Lucas 10:17.
And the 70 returned again with joy.
Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y yo recuerdo, yo no me he olvidado, no es posible que yo olvide en sus nombres. Yo también lo he escrito en las palmas de mis manos. Yo recuerdo. No están contentos en esta edad de olvido, en esta edad de la gente que pierde su mente, que no puede recordar demencia a esto, demencia a lo otro. Él recuerda. Aleluya. Hubo voces y truenos y relámpagos. Y relámpago es el poder de Dios desplegado. Y cuando las oraciones llegan ante Dios, Dios empieza a recordar y empieza a hacer algo. Dios no ha olvidado, no se ha olvidado en nosotros en la Odisea. Él nos envió un profeta mientras aún estábamos en el mundo. Y porque Dios se acordó, pongámonos de pie. Apocalipsis 10:5. Yo no sé de dónde vino eso, pero ahí está. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Algo había sido hablado, pero había estado callado y había sido sellado y estaba en la palabra, pero no había sido revelado, no había sido, hubo silencio concerniente a ello, había sido detenido, el entendimiento había sido detenido. Pero ellos habían oído, discúlpenme, ellos tienen que ser oídos en esta última edad por el pueblo del tiempo del fin. Los siete truenos tienen que ser oídos. Amén. Él jura por sí mismo. Él se jura por sí mismo a esta tarea que ya no va a haber más retraso, no más silencio. Sonará. Yo lo he oído.
Aleluya.
Y hay un pueblo que está diciendo en ese tiempo, y esto es ese tiempo, aún así, Señor, ven pronto. Aún así, Señor, ven pronto. Pero, Señor, el juicio está a punto de pegar. Recuerda a mi familia. Recuerda a la simiente justa. Señor, acuérdate de mi salud. Señor, acuérdate de tu promesa de darme el Espíritu Santo. Señor, acuérdate de tu promesa de liberarme de mi enemigo. Señor, acuérdate de tu promesa para traerme a sujeción de la cabeza de tu palabra, de la jefatura de tu palabra. Señor, acuérdate tu promesa que tu palabra vencerá. Me vencerá a mí. Acuérdate de tu promesa que dijiste que cambiaría mi cuerpo. Recuerda tu promesa. Tú dijiste que si voy a la sepultura me levantarás. Recuerda tu promesa de librarme de la tentación. Recuerda tu promesa de probar un camino, una vía de escape para que yo pueda soportarlo. Recuérdate de tu promesa de traer a los muertos en Cristo de regreso, Señor. Acuérdate de tu promesa de traer de regreso a nuestros miembros de familia, los santos de nuestro día.
Aleluya.
Un libro de memoria. Amén. Inclinemos nuestros rostros. ¿A cuántos les gustaría recordar al Señor esta noche? Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. ¿A cuántos le quisieran decir primeramente al Señor, perdóname? Quiero ser todo lo que me llamaste a ser. Soy bendecido, soy altamente favorecido. Estoy entre lo más grande de los más grandes, simientes, la simiente real de Abraham. Yo estoy entre la familia real, la reina del cielo. He sido llamado a caminar contigo y tú conmigo. Yo he sido llamado a unirme contigo y, Señor, no es cargosa, no es pesada. Señor, no permitas que seamos como los hijos de Israel, que Malaquía mencionó, que dijeron que era difícil, sin valor, que los perversos prosperaban y que no había valor en ellos para el pueblo de Israel. Por el contrario, no hay cosa más grande que pudieras haber. No hay mayor honor que ser llamado por el nombre, por encima de todos los nombres, por el nombre, más grande en el cielo y la tierra. El nombre por el cual todo debe ser salvo o no son salvos en lo absoluto. El nombre ante el cual todo el cielo se inclina, el nombre que cuando ese nombre, cuando esa voz habla como el león de la tribu de Judá, el cielo y la tierra están callados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por incluirme en ellos, Señor. Yo no lo merezco, yo sé eso. Yo no soy nada mejor que ninguna otra persona, nadie más. Yo ciertamente no soy peor, no hay ninguna cosa buena en mí por mí mismo. Yo no hice nada para merecer esto, para atraer tu atención, pero yo lo creo. Y te agradezco por ello, Señor. Qué cosa maravillosa estar atrapado en eso. Y, Señor, no es algo en lo cual estoy creyendo que voy a tener evidencia de ello al otro lado. Simplemente estoy tomando un acercamiento de fe mental a ello, pero ese es el tipo de vida más grande que hay de este lado, aún en medio del Edén de Satanás, aún en medio de todas las pruebas, aún en medio de todas las oscuridad y de engaño por todos lados. Es lo más grande. Estar unido contigo, caminar contigo, de hablar contigo, de acordarte de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas, Señor. Te amamos, nos amamos unos a otros. Gracias por darnos unos a otros. Estábamos juntos una vez más antes de la fundación del mundo, no físicamente, en términos de preexistir en cuerpos, pero estábamos en tu mente y estábamos en la misma porción de tu mente. Y tú nos viste viniendo en esta edad, en esta hora, y todos somos parte de ti. ¿Cuánto debería causar que nos juntemos más cuando vemos eso, defendernos unos a otros, Señor, como vimos, Señor, en los servicios pasados, no para comprometernos? No estamos hablando de compromisos, sino amor. Que el amor nos constriñe y el amor causa de que nosotros queramos hacer lo correcto. El amor causa que nos arrepintamos. El amor causa que recibamos el castigo cuando es necesario. Y es necesario, Señor, hasta el cambio del cuerpo. Estaremos disculpándonos por cosas. No estamos queriendo voluntariamente tratando de hacer el mal, pero cometeremos errores y clamaremos la sangre. Pero, Señor, estamos tan agradecidos contigo esta noche, Padre, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto a cuántos les gustaría levantar su mano a él y decir: Dios, solo quiero agradecerte por lo que estás haciendo por mí. Quiero agradecerte por lo que has hecho por mí. Quiero agradecerte por tus promesas. Has dado excedentes y grandiosas promesas y te agradezco por ello, Señor. Estoy tan agradecido que tú te acordaste. Pero, Señor, voy a recordarte de todas maneras. Voy a hablar sobre ti. No solo en mi closet, por supuesto que voy a hacer eso, pero voy a hablar unos a otros. Voy a hablar con otros sobre ti y voy a ser conocido por eso. La gente va a decir: ella siempre habla de él. Él siempre habla de él. Él siempre dice cosas buenas. Siempre endulza su vida con oración. Siempre en el lado positivo. Siempre en el lado de aleluya. Padre, yo quiero adorarte con todo mi ser. Yo no quiero ser un hipócrita. para nada. Yo no quiero ser un manufacturado, pero Señor, cuando nos reunimos, quiero darte todo lo que tengo. Voy a alabarte desde la parte de arriba de mi cabeza a la planta de mis pies. Quiero que mi vida te alabe. Quiero que la gente vea eso. Quiero que la gente vea que soy bendecido. Yo quiero que la gente vea que soy altamente favorecido, y la manera en que verán eso es que verán el amor de Dios derramado en mi corazón. Verán esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Verán que tengo un consolador. Verán que tengo uno al cual puedo correr con presiones viniendo en contra mía por todos lados. Verán que tengo una esperanza. Verán que tengo un campeón. Verán que tengo un vencedor. Verán que tengo a uno que me guarda por encima de la basura y lodo cenagoso de esta edad, que me guarda la tentación que viene a mí, que me guarda, que causa que venza. Padre, ese soy yo. Y Señor, yo quiero ser recordado en oración esta noche. Yo quiero ser recordado, Señor. Padre, quiero aferrarme firme con todo lo que hay en mí. Quiero testificar de ti, quiero hablar de ti frecuentemente, diariamente. Quiero hablarles a mis hermanos y a mis hermanas. Quiero ser fiel en todas las cosas, Señor. Quiero que tu voluntad, como vimos el domingo en la noche, que tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. No mi voluntad, sino la tuya. Y Señor, yo quiero que ese enfrentamiento, ese reto, venga cada y toda vez que cuando mi voluntad esté en el camino. Quiero saber inmediatamente, quiero esa convicción. Quiero caminar tan cerca de ti que yo pueda experimentar esa convicción tan fácilmente, que cuando algo no está correcto, Señor, que yo simplemente pueda detenerme y decir, Señor, ¿qué es? Y Señor, tú puedes traer a mi memoria, puedes mostrarme lo que es, y puedo arrepentirme y decir, Señor, lo siento, y sacar esa cosa de en medio y continuar caminando contigo. Quiero estar en la avenida, aleluya. Quiero hablar de tu bondad, quiero hablar de tus promesas, quiero hablar de cosas que han de ser. Quiero hablar de cosas que fueron y cosas que son. Y ciertamente quiero hablar de cosas que han de ser. Y Señor, tú te acuerdas y guardarás tu palabra. Que bendigas a todos y cada uno aquí esta noche. Yo no sé, Señor, yo no estoy viendo alrededor. Yo no sé quién ha levantado su mano. Señor, yo quiero añadir mi mano. Quiero ser recordado a sí mismo, Señor. Yo no estoy confiando en mí mismo. Yo no estoy confiando en una posición. Yo no estoy confiando en quién soy, en ti. Estoy confiando en ti. Mi confianza está en ti completamente. Y yo sé que tú te acuerdas, Señor. Tú te acuerdas, Padre, que tus ángeles continúen a acampar alrededor nuestro, Señor. Pues te tememos, tenemos tu nombre con un temor reverencial. Señor, no cuestionamos, no acusamos, no te retamos. Te creemos y confiamos en ti, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nuestro, donde quiera que vayamos, Señor. Mientras nos vamos a casa esta noche, mientras salimos a encarar el mundo una vez más mañana, Señor, si fueras a venir, Señor, que cada uno de nosotros esté listo para ese tiempo. Sabemos que la hora está aquí, el minuto, el momento. Eso es lo que estamos esperando. Sabemos que estamos viviendo en la hora, pero no sabemos en qué minuto. La ciencia dice que es un par de minutos a la medianoche. Tu palabra declara, Señor, como tu profeta dijo, que no hay nada más que él pueda ver que necesita ser cumplido. Estamos esperando, creyendo. Y Señor, sabemos que el último tendrá que entrar. Pero Señor, cada uno de nosotros tendrá que estar listo. Queremos estar listos, Señor. Cada día no queremos que el sol se ponga, no queremos despertarnos con problemas. Queremos encarar cada día, Señor, como que es un nuevo día, porque es un nuevo día. Y Señor, simplemente te agradezco por las madres que están en el edificio aquí esta noche, Señor, que se están aferrando por sus hijos. Gracias por las oraciones de esas madres. No que los padres no están orando, por supuesto que lo están haciendo, pero Señor, hay algo especial de la oración de una madre, que estas madres tengan confianza esta noche, Señor, mientras te recuerdan de la promesa. Como la mujer sunamita te recordó, Señor, como la mujer en Tennessee te recordó, Padre, todos y cada uno de nosotros, Padre, que ellas simplemente continúen que simplemente continúen a traer eso ante ti, que ellos testifiquen unos a otros, que testifiquen, Señor, no solo hablándote a ti, que ellos cuenten estas cosas unos a otros. Dios me dio una promesa, Dios me dio su palabra, no sé cómo, pero sé que lo va a hacer. Padre, te estoy sosteniendo a tu palabra y sé que te vas a acordar. Ese no es un reto, es confianza en ti en esta noche, Señor. Padre, por los padres que están parados en el edificio esta noche, aquellos que están escuchando, Señor. Padre, te agradecemos por el espinazo que nos has dado, Señor. No es un temperamento que está fuera de control, pero este temperamento que está templado es un espinazo y fortaleza para pararnos en lo que sabemos que es la verdad sin ceder y sin estremecerse, pero Señor, es controlado por ti. Padre, que simplemente que los padres en el edificio, aquellos escuchando, que sean animados, que sean fortalecidos, Señor, mientras se paran en tus palabras infalibles de promesa, que sostengan el estándar, oh Dios. Padre, por nuestros jóvenes, Señor, en la más oscura de todas las edades, qué gran recompensa les espera. Y Señor, no solo una gran recompensa, pero Señor, de hecho, los has construido y los has equipado en esta edad para vencer. Y ellos vencerán en esta edad, así como cualquier persona joven lo ha hecho en toda otra edad, y no será por poder humano o por habilidad humana, sino por tu espíritu, dice el Señor. Bendice a nuestros jóvenes, que sean animados y fortalecidos, Señor, que no escuchen a todas las otras voces que están allá afuera, sino que hablen unos a otros de tus promesas y que se recuerden ellos mismos y que hablen a su familia de ellos, Señor. Padre, sabemos que tú te acuerdas. Bendice a todos y cada uno aquí esta noche, Señor. Gracias por aquellos que están sirviendo aquí en este cuerpo, Señor, en todas las varias diferentes posiciones, que continúe bendiciéndolos y fortaleciéndolos, Señor, mientras están en su poste de deber fielmente día tras día, Señor, sabiendo, Señor, que esta obra terminará en algún momento y, Señor, tú vendrás, reunirás todas esas joyas como prometiste hacerlo, pero entre tanto obraremos hasta que venga, obraremos hasta que el último entre, que seamos hallados fieles, Señor, en nuestro puesto del deber, Señor, como parte de la solución, Señor. Vemos alrededor y vemos problemas acá, problemas allá, vemos iglesias de esta manera y iglesias de aquella manera, pero nada de eso es nuestro estándar. Nuestro estándar es tu palabra y tu promesa, tu palabra nos promete de que vas a tener una iglesia sin mancha y arruga. Y Señor, decimos, sea nosotros, no solo nosotros, Señor, pero a esa unión invisible que anda por el globo, está alrededor del globo esta noche, Señor, ese cuerpo místico que está aquí en la tierra, aquí esta noche, Señor. Padre, te daremos toda alabanza y toda honra y toda gloria. Ciertamente estamos esperando tu venida, pero trabajaremos claramente hasta el último momento. No tiraremos el asadón, no nos dejaremos antes de tiempo, pero presionaremos hasta el final. Bendice a todos y cada uno ahora mientras rendimos nuestros corazones y nuestras mentes, nuestras almas, nuestras vidas a ti. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Y la iglesia dice, amén. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén.